¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El gasoducto Nord Stream 2, a través del cual se suministrarán mayores volúmenes del gas ruso a la Unión Europea, se hace cada vez más palpable. Alemania acaba de dar luz verde a que la obra que lo conectará directamente con Rusia pase por sus aguas territoriales, lo cual generó duras críticas a Berlín por parte de quienes se oponen a la construcción del gasoducto, entre ellos Letonia. Su postura es la misma que la expresada recientemente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien dijo durante su visita a Polonia, otro acérrimo crítico del proyecto Nord Stream 2, que el mismo socava la seguridad y la estabilidad energética de Europa, a la vez que da a Rusia otra herramienta más para politizar el sector energético.
A continuación, escuchemos la entrevista concedida a Víctor Chernovsky, reportero de Radio Sputnik, por Antonio Sánchez Andrés, profesor de Política Económica de la Universidad de Valencia y autor de numerosos análisis sobre las relaciones comerciales entre Rusia y la Unión Europea.
Señor Sánchez, desde la Unión Europea no se deja de acusar a Rusia de utilizar su gas como arma política. A su juicio, ¿en qué medida tienen fundamento este tipo de afirmaciones?
La cuestión del uso del gas o los productos energéticos como arma política, eso es un argumento que se suscita después, pero es para argumentar otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver, de hecho, con las sanciones actuales o las sanciones y contrasanciones. Tanto la Unión Europea como Rusia se han cuidado de no tocar los flujos energéticos, al menos a corto y medio plazo, porque los productos energéticos han sido excluidos totalmente las sanciones. Entonces, lo que ocurre con la cuestión del gas es que dentro de la Unión Europea pues hay distintos intereses. Alemania está de acuerdo, más o menos. Sería, en ese caso, la entrada del gas ruso y entonces eso tiene fuertes intereses económicos. En el caso de Austria, prácticamente se encontró una situación similar. Sin embargo, hay otro tipo de países que tienen otro tipo de intereses. Es el caso de Polonia. Entonces lo que ocurre es que parte de los canales que hay energéticos, pues entonces ya no pasa a ser estratégica Polonia. En el caso de sus relaciones con Ucrania, entonces Ucrania queda de lado. Las relaciones que mantiene entre Polonia y Ucrania sustentan una postura en contra de Rusia y que además viene añadida con los países bálticos. Si a eso se añade la tradicional visión un poco agresiva, por decirlo de alguna manera, de Gran Bretaña cara a Rusia, pues entonces ya tienes todo un bloque nuclear que se organiza en contra del gas ruso. Entonces Alemania se encuentra por un lado y por lo otro ya tienes un grupo de países que están en contra de que se abastezca la Unión Europea de gas, porque en ese caso altera la relación de poder interna dentro de la Unión Europea. Entonces el problema esencialmente es una correlación de problema interno. Otra cosa es que luego se argumente que Rusia lo puede utilizar como arma política, etcétera, pero estos son los argumentos a posteriori.
Resulta entonces que estas acusaciones no tienen mucho fundamento.
Rusia no se puede permitir el lujo de utilizar el gas como arma política. El problema es que una parte sustancial del presupuesto ruso depende del gas y del petróleo. Una parte importante de los ingresos de las compañías y de la manera en la que se subvenciona el gas y el petróleo en Rusia depende de las ventas en el extranjero. Y entonces el problema que tiene Rusia es que si utilizase el gas y dejase de vender gas y petróleo en su mercado más fuerte, que es la Unión Europea, entonces lo que ocurre es que se queda sin presupuesto y se queda sin posibilidades de subvencionar a los rusos internamente. Y eso significa agitación, desestabilidad política y desestabilidad social. Por tanto, no se puede utilizar.
Es decir, no tiene sentido por parte de Rusia hacerlo, puesto que si va a utilizar su gas como arma política, entonces podrá perder el mercado energético de la Unión Europea.
Claro, el problema es que depende de fuentes, el presupuesto ruso se sustenta en un 30 o un 40%, depende de los momentos, de las exportaciones de gas y petróleo. Entonces, si no vendes gas y petróleo, pues tú te quedas, si los rusos, Rusia se queda sin el 30 o 40% del ingreso público, y si se queda sin ese tipo de ingresos, entonces no puede pagar los salarios de los funcionarios, ni las pensiones, ni puede hacer encargos el Estado, ni nada por el estilo. Entonces simplemente es un problema, no se puede utilizar, y de hecho el actual gobierno pues ha decidido que no toca la agresión energética bajo ningún concepto porque es contraproducente. Eso le permite, con las ventas en el extranjero, permite a las grandes compañías, entre otras a Gazprom, le permite vender a precio más bajo tradicionalmente a la población rusa el gas. Es decir, subvencionas el gas, con lo que se vende en el extranjero se subvenciona el precio del gas en Rusia. Si lo suben muchísimo, entonces la gente no puede pagarlo, y si no puede pagarlo, pues entonces son agitaciones sociales. Entonces hay límites.
¿Se puede llegar a la conclusión entonces que si alguien politiza el tema de gas, no es Rusia?
No, Rusia no politiza excesivamente el problema energético, y no lo politiza porque es que las exportaciones rusas dependen de las ventas de gas y de petróleo. Si lo politiza, decide no por razones económicas, sino por otro tipo de razones, no vender, entonces se queda sin clientela. Y eso pues tiene serios problemas económicos.
Señor Sánchez, ¿y cómo podría comentar la disposición de algunos países comunitarios de comprar un gas más caro a otros países que el más barato que ofrece Rusia?
Es que esto tiene una parte de ficción, porque para que llegue el gas llega o por gasoductos o por barcos metaneros. Entonces lo que ocurre es que para eso necesitas que existan los gasoductos, que no existen, y la segunda existe, necesitas plantas de regasificación que no existen, o que tienen límites. Entonces lo que ocurre es que no se puede, llega un momento no se puede vender más. O sea, se abre un Sajalín, se abre una planta Rusia, abre una planta, pero la están vendido el gas a 10, 15 años vista. Y ahí lo que tienen son la planta de licuefacción, pero es que tiene límites, entonces no se puede vender más de lo que hay. Entonces, decir que yo estoy dispuesto, un país está dispuesto a comprar más caro cuando no hay posibilidades, pues es una idea muy interesante, pero no existe esa posibilidad.
Y quisiéramos pedirle comentar un aspecto más, es que hace poco el canciller ruso Sergei Lavrov manifestó que detrás de las dificultades que enfrentan proyectos energéticos rusos destinados a suministrar hidrocarburos a la Unión Europea, se esconde Estados Unidos, país que, según el ministro, le impone a la Unión Europea su gas licuado, por lo cual acusó a Washington de competencia desleal. Entonces, a su juicio, ¿tiene razón Sergei Lavrov?
En principio, lo de la competencia desleal es otro argumento que se gasta, pero son argumentos que vienen detrás de la realidad. Cuando algún otro país vende a un precio menor que del que tú puedes vender, entonces siempre, si eres un país fuerte, lo acusas de competencia desleal o le dices que está aplicando cláusulas, que están haciendo dumping. Pero eso es un argumento absolutamente distinto. O sea, en los años 90, cuando Rusia empezó a vender en la Unión Europea productos químicos y metalúrgicos, la Unión Europea no producía precios tan baratos y entonces le acusaba a Rusia de vender en dumping, por debajo de costes. Pero el coste lo define cada uno como le parece oportuno, porque en función de las condiciones de un país los costes son o son otros, depende de las infraestructuras. Entonces lo que ocurrió es que se le aplicaron a Rusia cláusulas anti-dumping. Pero esto es otro tipo de motivos. Entonces, lo que norteamericanos sí que querían era colocar y conseguir un mercado como es el europeo. Entonces, si el otro se está vendiendo gas más barato ruso, entonces lo que ocurre es que no pueden venderlo. Por eso se acusa de competencia desleal, pero no es desleal. Es que resulta que es más caro el gas norteamericano, entre otras cosas porque hay que transportarlo. El problema, la ventaja que tiene el gas ruso es que está al lado de la Unión Europea. Entonces, como las infraestructuras están montadas, pero son gasoductos, entonces lo que pasa es que es relativamente barato el transporte. Entonces, pero el problema es otro distinto. Se entiende, pero es una cuestión, es un argumento político que se hace competencia desleal. Aquí, cuando alguien vende a precios menores de los tuyos, es competencia desleal. Pero esto es un argumento a posteriori.
Señor Sánchez, ¿y en qué medida el gas norteamericano amenaza la posición de Rusia en el mercado energético de la Unión Europea?
Los problemas de Rusia no vienen tanto por el gas norteamericano, sino que vienen por la sustitución energética que va a tener lugar en la próxima década. Ese es el problema. El problema es que progresivamente va a caer las demandas de gas y también de petróleo, porque van a ser sustituidas por energías renovables. Entonces, la competencia de Estados Unidos a corto plazo puede aparecer, pero es una situación muy irregular la que hay en la actualidad. Pero el problema no procede ahí, el problema procede de otro sitio. O sea, el problema para el gas ruso se llama energías renovables, no se llama Estados Unidos.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?